con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia con otra voz, una sintonía de Radio Voz en este domingo de Resurrección, en este 20 de abril. Por diante, 4 horas de radio con distintos destinos en Galicia, con distintos asuntos de actualidad. O primero, como siempre, es saber si acompaña o tempo. Primera conexión con Meteo Galicia. Ali tenemos a Alberto Romero. Bo día, Alberto.
Hola, bo día. ¿Qué tal de nuevo, Félix?
Bueno, xa non lo decías onte, parece que hoxe un poquinho mellor, por tratar de ser optimistas, non?
Sí, con respecto ao de onte, sí, por suposto. Nada que ver, onte estábamos en unha situación de meteoroloxía adversa. Arestora, 12 graus en Ferrol, temperatura semellante a Coruña, 12 graus. Lugo, 8 graus. Ourense, estamos con 8 graus. Vigo, 10 graus. Pontevedra, tamén 10 graus. Santiago de Compostela, 8 graus. O Cebreiro, 2 graus. Manzaneda, toda Manzaneda, 0 graus de temperatura. Hoxe, pois, teremos o ceo así parcialmente nubrado, non temos ningún tipo de aviso, certo que a primeiras horas da mañá tivemos aínda pola mañá, a primeiras horas. Durante esta mañá aínda temos esa altura de onda en mar aberto, por riba dos 4 metros, pero xa a situación no mar será bastante máis tranquila, en terra ningún tipo de aviso. Únicamente o ceo está parcialmente nubrado na franxa atlántica, sobre todo provincias da Coruña de Pontevedra, tamén noroeste de Ourense, onde estamos tendo precipitacións. É certo que en Lugo, en Ourense, na parte máis leste de Galicia, na Mariña, o ceo está bastante roto, aí non temos chuvia, pero esas chuvias chegarán cara ao mediodía á tarde. Será unha xornada tranquila. E comenzaremos a semana, pois, será unha semana de situacións intermedias entre altas e baixas presións, non queremos meteoroloxía adversa, non estamos vendo meteoroloxía adversa, nin moito menos, pero tampouco unha clara influencia anticiclónica. Por lo tanto, teremos un pouco de todo nos vindeiros días.
O máis importante, suben as temperaturas a partir de mañá, Alberto?
Bueno, pois é un pouco montaña rusa, verdade, porque é certo que mañá pois ascenden un poquinho as temperaturas, sobre todo os valores máximos, e despois o martes quedarán sen grandes cambios, poden descender as mínimas na noite desa madrugada dese martes, e o mércores, bueno, pois será unha xornada onde sí poderíamos recuperar novamente as temperaturas máximas, pero volver a descender o xoves, o sea, ascensos, descensos, o que é realmente a primavera.
Sí, sí. Ok, abril, sí. Bueno, en todo caso, peor xa pasou a partir de mañá. Cando menos lixeira, melloría. Podríamos quedarnos con ese titular.
Y polo menos durante esta semana, pero eso non quere dicir que non volvamos ter outra situación como esta, porque non é que fiarse, estamos aínda en plena primavera.
Bueno, polo tanto, non facemos o troco de armario completo aínda. Imos ser prudentes.
Non, eu non o recomendo, a verdade.
Alberto, moitas grazas, feliz domingo.
O mesmo, feliz, unha aperta tamén para ti, adeus.
Nos controis técnicos está Marcos Villar, falalles Félix Jorquera, buscamos os contidos que completan este con outra voz. A primeira conexión será con Vigo, porque ali o xoves e venres da vindeira semana celebrase o 12º Congreso Nacional de Organizacións de Maiores, impulsado por CEOMA. Estará conosco o presidente José Luis Fernández Santillana. Despois delo, pues, o tempo de Crónica Negra, con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta. Xa na segunda hora estaremos de novo en Vigo. O xoves arranca ali unha nova edición do Vigo por Té. Estará Lorena López dándonos todos os datos e a directora deste evento. 11:30, cita coa saúde natural, cos Laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Ás 12, temos ese tempo distendido, humorístico, da reviravolta, co señor Fernando de Mondoñedo. E despois falaremos de Se canto e porque quero, a serie das letras galegas das cantareiras da que está detrás a Real Academia Galega. Os seus directores, Alba López e Damián Varela, visitarán o con outra voz. Ás 12:30 falaremos do premio Luis Seoane que pon en marcha a área de cultura da Deputación da Coruña, un premio de deseño que ten como comisario precisamente o prestixioso diseñador Pepe Barro. En tempo gastronómico do Furancho visitaremos Arbo, todo está preparado para que na vindeira semana chegue unha nova edición da Festa da Lamprea. Será dende o venres ata domingo, Horacio Gil, o alcalde, estará connosco. E xa, na cuarta e definitiva hora, a música da Osavida, que ten hoxe como protagonista a xornalista, escritora, foi tamén política, María Xosé Porteiro. Visitamos agora a web de La Voz de Galicia para saber cales son as informacións de portada destacadas a destora. Galicia saca lustre a sus espacios degradados por el feísmo. Casi 1.600 particulares y 180 ayuntamientos han solicitado este año ayudas para restaurar y terminar fachadas, cierres, cubiertas y espacios públicos. La demanda de fondos es muy superior a lo que llega a ofertar la administración. La asfixia de Trump amenaza con un éxodo científico. Europa tiene una oportunidad histórica para captar talento, dice un investigador gallego en El País. Narcolanchas en serie desde Vigo al Estrecho, 50 planeadoras construyéndose a la vez en el 2022 desde la nave que hacía de cuartel general en Cabral y otras dos en Portugal para finalizar el montaje forman la acusación que irá a juicio. Las empresas gallegas se abren paso en el mercado chino castigado por Trump. Casi 300 firmas facturan 220 millones en la segunda economía mundial. Los cinco días de abril en los que Pedro Sánchez hizo temblar al Partido Socialista. Un año después de su amago de dimisión, ha afianzado su poder interno. Absuelto en Vigo un cirujano estético tras una operación de nariz que dejó secuelas. La paciente necesitó tres intervenciones más por problemas respiratorios. Videovigilados, los concellos extienden el uso de las cámaras que ya se cuentan por cientos. El timo del amor desde dentro, 10 días para intentar estafar 3.400 euros. A la venta por casi 1 millón de euros el único camping de la Riviera Sacra Urensana con helipuerto y mirador propio. ¿Cómo funcionan y cuándo interesan los fondos de inversión de renta fija a vencimiento? Hemos hecho el curso de felicidad más famoso del mundo y esto es lo que se aprende. Tenemos que invertir más en experiencias y menos en cosas materiales. El curso La Ciencia del Bienestar, impartido por la psicóloga Lauri Santos, se basa en la idea de que ser feliz no depende de las circunstancias, sino de hábitos mentales y emocionales que todos podemos aprender. Las claves para entender el impacto de los aranceles en los mercados. La incertidumbre se ha apoderado de las bolsas de todo el mundo, más sensibles que nunca al devenir de la guerra comercial. Feijóo arriesga al defender la continuidad de Carlos Mazón. El día que me dieron este trabajo fue como si me hubiera tocado la lotería. La empresa padronesa Palemín reivindica el trabajo manual y la inclusión. La nieve dificultó el tráfico en la raya entre Ourense y Portugal. Ángeles Vázquez, una superviviente a apagafuegos. Los gallegos que construían refugios nucleares en el siglo XX volverán a hacer falta. Rechazan revertir por abandono los 85.000 euros legados por una mariñana a una nieta. Barbanza releva a Sanxenxo como destino para comprar vivienda. Colgué el anuncio y en 4 horas el piso estaba vendido. La fuerte demanda justifica un tren de cercanías entre Santiago y Arousa. El antiguo trazado permite que conviva con el eje a Coruña-Vigo, pero necesita más trenes, paradas dignas y frecuencias. Rematamos una nueva obra en la A6, restringirá durante 2 meses la circulación en el viaducto de Ocastro entre Galicia y León. Transportes arrancará el lunes unos trabajos de impermeabilización y repaso del pavimento entre los kilómetros 428 y 432. Algunas de las informaciones que atopamos a destora en La Voz de Galicia Digital. Primeira parada musical antes de visitar Vigo, hoxe 20 de abril. Bo día para recordar a Celtas Cortos.
Radio Voz.
Melgaso convida a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro traille tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. Ese algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Sitúmonos en Vigo, onde a vindeira semana, os días 24 e 25, vais a celebrar o 12º Congreso Nacional de Organizacións de Maiores, impulsado por CEOMA. O seu presidente está conosco, José Luis Fernández Santillana. Presidente, que tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de hablar deste congreso, me gustaría preguntarle por CEOMA. Bueno, una entidad que cumple ya 25 años de vida, ¿es así, no?
Así es. En diciembre de, a finales de diciembre, cumplimos nuestros 25 años, por tanto estamos de celebración. O sea que todo este año vamos a estar haciendo mención a esos 25 años que para una organización, mira, un cuarto de siglo, ¿no? Que parece una cosa importante. O sea que aquí estamos y esperamos seguir mucho más.
¿Qué se tratará en este congreso que será inaugurado por el presidente de la Xunta, José Luis?
Bueno, vamos a tratar un tema que creemos que es apasionante y que nos va a afectar a algunos ya y a otros esperemos que os pueda afectar, que es los 25 años de Geoma apostando por el talento senior. Nosotros creemos que en la medida que uno va creciendo, va acumulando experiencia, tanto profesional como experiencia de vida, y que todo eso no se puede perder, que la sociedad también tiene que de alguna manera recuperar todo ese valor que tienen las personas mayores, toda esa experiencia adquirida, todo ese saber hacer, hay que ponerlo a disposición de la sociedad para devolver a lo que la sociedad nos ha dado. Entonces, nuestro lema y el leitmotiv del Congreso es el talento senior, una apuesta por desarrollar, potenciar y aprovechar el talento de nuestras personas mayores. Y a partir de ahí lo articulamos en varias mesas. Una que tiene que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo. Es decir, los mayores no nos podemos quedar en casa mirando una cosa que se llama televisión, con todo el cariño del mundo a las televisiones. Hay que hacer más cosas. Hay que hacer ejercicio, hay que aprovechar para ampliar nuestros espacios culturales, nuestros espacios de ocio, nuestros espacios de convivencia, cuestión de relaciones intergeneracionales. Todo lo que tiene que ver con este panorama grande de envejecer activamente, haciendo cosas, ser sujetos activos de nuestra historia y de, por tanto, de impulsar a las personas mayores a que no se queden de alguna manera condicionados por esto de que es que ya soy mayor, bueno, ¿y qué? Malo será que no llegues a serlo, ¿no?
Sí, sí,
y por tanto, yo a veces digo que somos potencialmente unos de hecho y otros potencialmente serán 49 millones de personas mayores en España, ¿no? Porque, bueno, yo espero que todos los que ahora mismo acaban de nacer, pues lleguen a ser mayores, ¿no? Es decir, que sería una cosa estupendísima. Otro eje va a ser lo que tiene que ver con cómo llegamos a esa situación de jubilación, cómo llegamos a, en qué situación llegamos a ser esa idea de ser mayor, de ser persona mayor. Y eso tiene que ver cómo es el empleo a partir de los 50 años. Es decir, porque antes de jubilarte, pues se supone que tienes que estar trabajando y trabajar bien para tener una pensión después que te permita vivir dignamente, ¿no? Por eso nos preocupa mucho todo ese número tan importante de personas que tienen más de 50 años, 55, incluso con 50, 59 años, que están desempleadas, que están inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo y que llevan prácticamente 2 años en esa situación y que no salen. Y eso es prácticamente 1 de cada 2 parados españoles, parados y paradas, porque las mujeres todavía son mayoría respecto a los hombres en esa situación. Bueno, nos parece que dar solución, buscar planes que permitan que toda esta gente mayor de 55 años se pueda incorporar de nuevo al mundo laboral, nos parece que es algo importante para llegar activos al momento de la jubilación. Otra cuestión que nos parece mucho y es muy de actualidad es la mesa que hemos llamado sobre el humanismo digital. Es decir, cómo ponemos la tecnología, los avances tecnológicos al servicio de las personas en general y de los mayores en particular. Eso tiene que ver desde una transacción financiera, tiene que ver la relación con las administraciones públicas a través de una página web, a través de unos formularios, lo que es esa administración electrónica, que a veces teóricamente supone que nos facilita la vida, pero mi experiencia a veces es que me la dificulta bastante para hacer una gestión ante la administración. Y esto no es una cuestión de la administración de tal comunidad o de tal otra, el ayuntamiento o la administración central. Vamos a ver si las administraciones públicas se convierten en administraciones amigables con las personas mayores y por tanto facilitan la vida a la gente y no nos hacen un calvario para poder hacer una gestión. Bueno, otro tema que también está muy de, queremos que lamentablemente se habla poco y a lo mejor había que ponerlo más en el candelero, es las situaciones de maltrato hacia las personas mayores, especialmente a veces hacia mujeres. Bueno, porque de maltrato en general se habla, y la situación, pero cuando hablamos específicamente de personas mayores, es más complicado porque tienden a callarse, tienden a no contarlo, y sobre todo cuando hablamos del medio rural. Bueno, se tiende a tapar un poquito. Nosotros estamos diciendo una cosa tan sencilla a un vecino, a un conocido: si ves que está pasando, dilo, cuéntalo, denúncialo, porque a lo mejor la persona es incapaz de hacerlo por miedo, por vergüenza, por situaciones de ese tipo, ¿no? Y pensar que en muchos casos ese maltrato a las personas mayores no solamente es en las relaciones de pareja, sino a veces, en algunos casos y lamentablemente, por parte de los hijos. Es decir que, bueno, esta es una lamentable realidad de la que a veces se habla poco, pero hay muchas personas mayores, especialmente mujeres, que son maltratadas por sus propios hijos porque las extorsionan, las golpean, vamos, cuando digo golpear, la zarandea, como quieras, ¿no?, en este tipo de denominación. Y luego tenemos otro tipo de, una última mesa también, relacionada con todo el entorno y que nos preocupa mucho de cómo afecta la situación climática hacia las personas mayores, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para prevenir cuando hemos tenido estas olas de calor, cómo al final el número de fallecimientos en personas mayores, tanto en España como en Europa, se disparó el año pasado, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos con el calor extremo? ¿Qué podemos hacer para paliar este tipo de situaciones y qué pueden hacer las administraciones públicas para verlo? Bueno, alguna cosa más, tenemos encima de la mesa el rol de la mujer y las organizaciones de mayores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver cómo se ponen las mujeres a liderar estas organizaciones y que de hecho nosotros tenemos algunos ejemplos pues más que notables. Bueno, esperamos que sea un congreso amplio, con mucho debate, prácticamente hay como 50 ponentes en números redondos, con una amplia presencia institucional, el presidente de la Xunta de Galicia en la inauguración, el alcalde de Vigo, la consellera de Políticas Sociales, el presidente de la Diputación de Pontevedra, y luego contamos también con que vamos a hacer entrega a Eduardo Rodríguez Rovira, que es el primer presidente que hubo en Cioma y es una persona entregada al mundo de los mayores, 89 años y está plenamente activo, llevando nuestra comisión internacional. Bueno, el premio de mayores en acción que otorga CEOMA, y esa entrega lo va a hacer Alberto Núñez Feijóo, bueno, que hará la laudatio y hará la entrega del premio a Eduardo. Con lo cual, bueno, nos parece que el sitio va a estar muy bien, que Vigo será una ciudad estupenda que nos acogerá y que estamos encantados además de que el alcalde de Vigo sea un ejemplo de lo que es una persona mayor activa, porque, bueno, pues ahí están los años que tiene y sigue funcionando, bueno, pues pletórico de actividad, ¿no?, sin entrar a otro tipo de valoraciones que no me corresponda a mí hacer, pero simplemente decir que el ser mayor no es un impedimento para llegar a ocupar un cargo público, para desarrollarlo y, por tanto, ponerte en condiciones de poder servir a tus ciudadanos con independencia de la edad que tengas.
José Luis, ¿una sociedad sana es una sociedad que no deja atrás a sus mayores?
Sí, es que eso es verdad. O sea, es que si vamos a ver, si dejamos atrás a los mayores, es que somos de alguna manera muy poco justos y estamos siendo bastante inútiles, porque los mayores nos devuelven gran parte de lo que la sociedad les ha dado, ¿no? Y nos lo devuelven, por ejemplo, atendiendo a sus hijos, en muchos casos cuando hay problemas de necesidad. Ante la pandemia, entre situaciones de crisis, los mayores, los abuelos, han salido a cuidar de sus hijos y han salido a cuidar de sus nietos y siguen cuidando de sus nietos. ¿Qué pasa en muchos casos cuando los mayores o un mayor se encarga de cuidar a otro mayor? Porque a veces una pareja de mayores llegan en unas determinadas condiciones y la mujer o el hombre tiene que estar cuidando a la otra. Bueno, es que esto es una realidad, ¿no? Si no somos generosos con nuestros mayores, estamos de alguna manera siendo muy injustos, ¿no? No seríamos una sociedad sana si nos olvidamos de quien nos ha precedido, ¿no? Y es de bien nacidos ser agradecidos.
En el presente parece que toda la actualidad y todo se mueve en lenguajes de gente joven, ¿no? Sobre todo en tiempos digitales, ¿no? Y a veces olvidamos la mesura y el hacer de la gente que tiene talento, experiencia y que tiene otros inputs y que tiene mucho que enseñar. Este es también un aprendizaje que deberíamos de tomar, ¿no, José Luis?
Bueno, creemos que sí. De hecho, precisamente una de estas mesas, como te comentaba, tiene que ver con cómo impulsamos el empleo de la gente mayor, pero también cómo aprovechamos de la gente que está en activo ese talento, ¿no? Es decir, nosotros creemos que la gente mayor puede ser y hacer, precisamente por sus conocimientos, de acompañamiento en muchos casos a la gente que empieza su andadura profesional, por hablar de mentoring, por ejemplo, de tutorización. Es decir, en una empresa donde entren una serie de personas a iniciarse en la actividad de esa empresa, ¿por qué no puede haber una persona mayor que ya le faltan unos poquitos años para jubilarse, que puede reducir su actividad y dedicar parte de ella a acompañar, a hacer una tutoría, a explicarles, a decirles, a acompañarles, a enseñarles, ¿no? Y transmitirles la experiencia de vida en esa empresa, ¿no? Oiga, ¿qué es lo que yo me he encontrado? ¿Cuáles son mis dificultades? ¿Con qué os vais a encontrar? Eso sería una cosa estupendísima, ¿no? Es decir, otro día comentaba un amigo que había vuelto una empresa, de visitar una empresa en Alemania, y la llamó mucho la atención cómo había una persona senior rodeada de un montón de junior, y él les iba explicando y les iba acompañando por la empresa diciendo y enseñando cuántos programas de este tipo se podrían hacer en España, ¿no? Me parece que es muy bueno. No puede ser, ¿no? Es decir, que por el hecho de que seas mayor se piense que ya no eres útil. Sigue siendo muy útil, tan útil como lo eras antes. Seguramente mejor porque sabes más. No nos olvidemos, ¿no? Que el tiempo acumula no solamente años, sino que acumula una cosa tan importante como es el conocimiento.
A veces tendemos a confundir con el físico, el envejecimiento físico, con el intelectual, y van obviamente totalmente separados, ¿no?
Totalmente separados, ¿no? Hombre, a mí ya me encantaría poder correr y hacer y salir por ahí danzando y correr una media maratón, pero hombre, no me da la vida para tanto, ¿no? O sea, ahora la cabeza todavía me funciona, hombre, darme unos paseitos, ya me los doy, que es una cosa muy sana. Por tanto, también pensar una cosa, es decir, que cuando hablamos de mayores no podemos generalizar. Hablamos de mayores desde qué segmento de edad, desde los 65, es igual una persona de 65-70 que uno de 75-80, que uno de 85-90, no. Seguramente son situaciones tanto físicas como psíquicas muchas veces distintas. Y por tanto también hay que adaptar, a no dar café con leche para todo el mundo, ¿no? Sino también saber adaptar a las necesidades que tiene, digamos, cada segmento de personas mayores adecuados a su edad y cómo lleguen, ¿no? Mira, hay personas con 40 años que están hechas polvo,
Sí, sí.
Y hay personas de 80 que están, vamos, como unas rosas, ¿no? O sea, que están maravillosamente bien, tanto físicamente como con una cabeza estupenda, ¿no? Es decir, un ejemplo de esto es Eduardo, que os comentaba, ¿no? Que al cual vamos a entregar el premio de mayor generación, porque tiene una cabeza privilegiada con 81 años y está en plena forma, ¿no? Así que es que al final hay que ver a la gente cómo llega. Entonces, caer en generalidades. Y a mí nos preocupa mucho, y esta lucha contra el edadismo, de cómo se ponen vetos a las personas por el hecho de cumplir determinada edad, simplemente es un despropósito, ¿no? Por ejemplo, el que no se pueda acceder a un tratamiento médico porque eres mayor. Oiga, si el derecho a la salud es universal, claro, ¿por qué no hay personas mayores que entren a programas experimentales, de fármacos experimentales, precisamente para paliar una enfermedad grave? ¿Porque es mayor? Si, oiga, si lo va a necesitar después, es que ¿de qué me sirve que usted haga ese tratamiento en un joven de 30 años si después lo va a tener que emplear en la práctica con uno de 70? Empiece, digo, desde el punto de vista de la voluntariedad, ¿no? Obviamente, de este tipo de situaciones. Es que se ha metido un edadismo que es simplemente decir, bueno, los mayores hay que aparcarlos, hay que dejarlos ahí, como estuviésemos una alacena maravillosa y fuésemos colocando objetos de decoración, ¿no? Oigan, no somos objetos de decoración, somos gente activa, somos gente valiosa, y ya está. A nadie se le ocurre colocar un joven en la alacena. Sin embargo, un mayor sí, pero hombre, ¿pero por qué?
Para ir concluyendo ya, José Luis, hay otras sociedades que son más respetuosas con los mayores que la occidental. ¿Podríamos afirmarlo así?
Yo creo que en algunos sitios sí, ¿no? Sobre todo estas cosas de respetar, digamos, la longevidad de las personas, es decir, esto de los consejos de ancianos que hemos visto en algún momento determinado, ¿no? Y yo cuento una anécdota que me llamó mucho la atención, digamos, de estas tribus tribus en Paraguay, ¿no? De estas cosas de la cultura. Y entonces, bueno, había la compra de unos terrenos, que eran, pertenecían, digamos, a la tribu, y el consejo de ancianos, el consejo de señores mayores de allí, se decidía, ¿no? Y tardaban tiempo y tiempo, y las personas que querían comprar iban a meterles prisa, ¿no? Y entonces esto dijeron, mire, tranquilos, porque basta con que alguien se sienta molesto para que nosotros digamos que no. Vamos a intentar que todo el mundo esté feliz. Y esta es la situación, ¿no? Es decir, un anciano lo que le preocupaba era que sus con ciudadanos, que su gente estuviese todos contentos, que no hubiese uno molesto por vender más deprisa o por hacer una operación más deprisa. Hombre, vamos a poner a la gente mayor encima, vamos a pedir consejo, vamos a escucharles que algo saben. Y me parece que esto es fundamental. Desde luego, desde ACEOMA lo que apostamos es aprovechemos toda la sabiduría, todo el conocimiento que tienen nuestros mayores, que tenemos las personas mayores, y sobre todo facilitemos también el que haya un enlace intergeneracional para que podamos transmitir ese conocimiento precisamente a las generaciones más jóvenes. De nada me sirve tener el conocimiento si no lo puedo transmitir. yo no quiero irme algún día, pues que cuando me toque, espero que sea muy lejos, irme a la tumba y no ser capaz de transmitir las cosas que sé a mi gente, ¿no? A mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, a mi gente, ¿no? Y a aquella gente que esté dispuesta a la que pueda llegar. No podemos ser tan tontos de no aprovechar todos los recursos humanos y todos los recursos intelectuales que estén a nuestra disposición. Claro, se acaba de morir Vargas Llosa. Es decir, bueno, nadie cuestiona, ¿no?, que era un talento. Como era mayor, hombre, sí, era mayor, pero todo lo que ha hecho también durante la última etapa de su vida, lo que ha escrito, lo que ha dicho, bueno, ahí está un ejemplo, ¿no?
Bueno, pues es una reflexión ciertamente interesante, el inmenso capital que tenemos del talento de nuestros mayores como base de este congreso, que pinta muy bien, José Luis, de verdad, en la sede de la Fundación de Vigo.
Así es.
La próxima semana, jueves y viernes, 24 y 25,
allí en Vigo, y esperamos a todo el que quiere, que estaríamos encantados de acogerles.
Muchísimas gracias, José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, por estar en Radio Voz y por darnos todos los datos de este evento. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, gracias.
Radio Voz.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro trae 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Espera.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
A nosa sintonía de Tempo de Crónica Negra, saudando un domingo máis a Luis Alamancos, ele é criminólogo e psicoterapeuta e director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
Hola, que tal, bo día, como sabes?
Moi ben, hoxe imos falar dun caso moi mediático que ten xa anos, pero que cobrou de novo actualidade tra a estrea da serie Monstruos en Netflix, por certo unha serie magnífica e que tivo pois un gran éxito, unha gran repercusión. Falamos do caso dos irmáns Menéndez. Ponos en antecedentes, Luis, por favor.
Bueno, pues estamos falando dun caso que ahora revive o tema da serie, como ben dís, como unha magnífica interpretación de Javier Bardem, que fai do pai de estas dúas persoas condenadas por asesinato. Estamos falando dos anos 80, ¿no? Porque realmente os feitos, os asesinatos, pois sucederon o 20 de agosto de 1989, co cual, pois, bueno, xa choveu. Estos irmáns foron condenados, pois, a dúas cadeas perpetuas consecutivas, porque realmente asesinaron os seus pais, tanto o seu pai como a súa nai. Estamos falando de xente que vivía unha vida acomodada, ou sea, o pai pois mudouse a California no 87, logrou un traballo en Carolco. Carolco é unha productora que tuvo éxitos enormes como Instinto Básico, a saga de Rambo o Terminator, bueno, pois era xente que vivía de unha maneira moi, moi acomodada, non? O que eles esgrimiron cando asesinaron aos seus pais, primeramente, era que foi un asesinato mafioso, ¿no? Primeiro mataron ao seu pai, ademais, pois bueno, de unha forma brutal, dispararon varias veces, despois tamén mataron a súa nai, de feito, pois bueno, tamén tuvo un montón de impactos, tanto no brazo, como nas pernas, no peito e incluso na cara, ¿no? Que quedou totalmente irreconocible, ¿no? Foi un tema brutal. Eles o que fixeron foi chamar ao 911, que é o teléfono de emerxencias ali en Estados Unidos, e bueno, dixeron que alguén que matara a seus pais, ¿no? Bueno, inda que a policía, pois, un principio considerou os irmáns como sospeitosos. Os irmáns daquela tiñan 18 e 21 anos, os irmáns que chamábanse Eric, chamanse Eric Joseph Lai Menéndez, pois, bueno, os irmáns pois foron considerados sospeitosos, pero a policía non tiña pistas, ¿no? Entón, bueno, seguiuse tamén a pista de que podía ser un asesinato con vinculado ca mafia, pero realmente a mala sorte pa un deles que iba a terapia que bueno, pues que chegou a confesar, e de feito había audio sobre eso, chegou a confesar ao seu psiquiatra que fora o asesino, ¿no? Entón, pues bueno, eso foi demoledor, porque inda que eles esgrimiron que foron víctima de abusos sexuais por parte dos seus pais durante ese tempo, e que o tiña moitísimo medo, e que bueno, pues que ao final pues eso foi como un acto de autodefensa, o xurado, esto é moi importante, en ningún momento chegou a considerar esa vía, o sea, en ningún momento chegou a considerar que había que fora que realmente pues estos individuos pues temeran pola súa vida, porque estamos falando de que eles podían tomar unha decisión, estamos falando de que xa era xente maior de edade, o sea, 18, 21 anos, e se nun momento dado pues estaban vivindo ese inferno que eles decían, pues podían perfectamente salir da súa casa e bueno, pues seguir a súa vida, ¿no? Entón, non entra dentro incluso dos estándares criminolóxicos que vai máis hacia fogares pois desestructurizados, o sea, que realmente pois que familias pois desestructuradas, que hai pois problemas de alcoholismo, problemas de violencia, que non é o caso de isto, que estamos falando de que era xente que vivía nunha mansión de Beverly Hills. E realmente o tema que tamén chama poderosamente a atención é o feito do que fixeron eles cando, despois de asesinar a seus pais, ¿no? O sea, se pegaron a vida pai durante meses, o sea, heredaron unha fortuna de 14 millóns e medio de dólares, que son moitos cartos, estamos falando ademais de finales dos 80, bueno, pues esta xente dedicouse a dilapidar a fortuna, ¿no? Bueno, pues evidentemente sin ningún tipo de remordemento, ¿no? Pero bueno, eso al final pues acabouse, en 1996 pues fueron condenados, como xa falamos, a cadena perpetua sin posibilidad de liberdade condicional. É un caso realmente moi interesante, porque son casos que todavía siguen vivos, porque incluso pois ahora, isto é o que temos, sistema judicial de Estados Unidos, pois ahora incluso a defensa pois quere reabrilo con o tema dunha carta que enviaron pois dicindo meses antes do crime pois que sufrían esa serie de abusos, ¿no?, a un familiar, ¿no? Entón, pois bueno, queren volver outra vez a reabrir esa vía. Eu non lle vexo que teña moito rodaxe, pero bueno, eles o que está claro é que xa levan tempo moi considerable na cadea, estamos falando xa de casi 30 anos, estuveron separados de prisións distintas e bastante distantes tamén, pero bueno, ahora están reagrupados na mesma prisión. E teñen uns perfils psicopatolóxicos realmente de moitísimo interés, ¿no? Porque cando estamos falando de casos como estes, que son binomios criminais, que actúan como un binomio criminal, pois sempre hai unha parte dominante e outra parte que se deixa levar. E despois tamén hai un elemento neste caso, e hasta que se demostre o contrario, porque eu creo que si realmente xa fora así, xa os informes, porque ademais en Estados Unidos o tema dos informes periciais aquí tamén, pero alá xa está a orden do día, o xa informes para todo, xa habría informes de psiquiatras que podían falar, pois, reafirmar o tema deste medio insuperable polos supostos abusos sexuais, cousa pois que ao final, xa te digo, nin se tuvo en conta polo xurado. Entón podemos entrar xa máis hacia un punto de vista de unha psicopatía, ¿no? O sea, sobre todo, insisto, por o tema da liberdade hedonista que deulles o asesinar aos seus pais e despois pois dilapidar a fortuna de maneira además super extravagante, non? Entón, pois bueno, eu creo que realmente o que afianza a teoría neste caso é de un trastorno antisocial da personalidade. Estos individuos, pois ao final veron que os pais eran un estorbo, foron pois un medio para ter o fin, que o fin pois será heredar a fortuna, ¿no? E hai un caso realmente que chama poderosamente a atención, que é o feito de que os dous pois casáronse sacando estaban en cadea, ¿no? O sea, no caso de Lyle, pois casouse no 96 e divorciouse no 2001, pero volveu a casar no 2003, ¿no? No caso de Eric, pois tamén casouse en 1999, ¿no? Isto chama poderosamente a atención porque sí que hai unha parafilia que chamase hibristofilia, que é a atracción sexual que teñen algunhas mulleres por individuos con un perfil criminal como este, ¿no? Non é un caso aislado, sucedeu con moitos criminais, sucedeu con Ted Bundy, que estamos falando de que realmente pois é un dos criminales, dos asesinos en serie considerados como máis inteligentes da historia. Este individuo recibiu miles de cartas por parte de mulleres cando estaba na cadea, ¿no? O mesmo sucedeu con Jeffrey Dahmer, outro asesino en serie que recibiu pois un montón de correspondencia de mulleres enamoradas. Richard Ramírez, tamén outro psicópata, que recibiu máis de 75 cartas de mulleres enamoradas. Este fenómeno pois esténdese incluso a personalidades tan repulsivas como Charles Manson, ¿no? Que levaba unha cruz gamada na frente, que bueno, é un exemplo absoluto de hibristofilia, ¿no? E así o vemos con moitos criminales. En este caso pois non foi unha excepción, ¿no? Incluso aquí a nivel nacional estaba lembrándome do asesino da Katana, ¿no? O de Miguel Calcaño, condenado polo caso de Marta do Castillo, que realmente pois tamén foi outro caso de esta parafilia.
Bueno, chama atención neste caso, Luis, o sangue fría dos irmáns a hora de acabar coa vida dos seus pais, non? Un que viu a serie, a verdade, que pon os pelos de punta. E falar tamén un poquinho dos móviles do porqué, non? Deste parricidio. Ti xa apuntabas algo hai uns minutos, non? Pero parece que hai, o que había detrás, abusos por parte do pai aos seus fillos. Non sei se isto se probou ao final.
No, é que realmente o tema dos abusos, bueno, foi o que eles esgrimiron, ¿no? neste caso para bueno, pois para intentar que non mos condearan por o doble asesinato, ¿no? Pero bueno, estamos falando de que mataron o seu pai e a súa nai que estaba na cama en ese momento, ¿no? O sea, que despois despertouse polo son dos disparos e foi asesinada de unha maneira brutal, ¿no? Incluso, desde logo, é moi significativo ese disparo no rostro, ¿no? Que bueno, estamos falando de que era a súa nai, ¿no? Neste caso é moi significativo, ¿no? Esa falamos no sé, un momento, ¿no? do tema de monstruos, ¿no? Porque fai unha alegoría co libro de Robert Ressler, O que loita con monstruos, que bueno, foi o que creou a unidade de ciencias o comportamento do FBI, ¿no? De feito hai unha serie tamén que tamén se pode ver na mesma plataforma Mindhunter sobre como se funda esa unidade para poder comprender a mente de dos monstruos, ¿no? De este tipo de suxetos que ademais carecen totalmente de empatía, carecen totalmente de remordemento, ¿no? Porque volvemos a decir, y hasta que non se prove o contrario, pues todo apunta a eso, que realmente a personalidade de estos individuos entra dentro do punto de vista de psicopatía, ¿no? O sea, porque realmente o feito de que ponían fin a vida dos seus pais e que despois, sobre todo, a forma en que viven despois a súa vida, ¿no? Como dilapidan a súa fortuna, como se pegan a vida padre, pues bueno, evidentemente aí estamos falando de que non hai ningún tipo de remordemento, ¿no? O sea, si realmente fora como eles decían, que estuvieran sufriendo abusos y que esto fuera una reacción límite porque xa non podían facer outra cousa, que digo que podían facela porque, como comentaba antes, xa eran maiores de edade, eran libres de tomar as súas decisións, se podían irse perfectamente do fogar familiar e emprender a súa vida, pois bueno, o que non entra en ninguna cabeza é que en vez de estar traumatizados por eso e que realmente pues que estuvieran pues una situación pues tremenda de total angustia, pues no, o sea, al final están tirando dos 14 millones y medio de dólares, intentaron camuflar o crimen como un asesinato da mafia, bueno, no casa absolutamente para nada con esta teoría. O sea, te digo que realmente ni Mosurado a contemplou, ¿no? Si no me contemplou es porque a defensa tampoco tuvo manera de probarla. En estos casos de abusos que además son totalmente traumáticos, pues sí que a través de la figura de los psicólogos forenses, que os hay aquí, pero alá llevan moitos anos con esta figura do psicólogo forense, trabajan moito y muy bien en estos casos, pues evidentemente habría informes e informes para poder probar estos supuestos abusos, ¿no? Aquí es realmente complejo, muy complejo el tema dos parricidios, el tema dos asesinatos, cando os fillos matamos pais, os pais matamos fillos, pero estamos falando de que son contados tamén, o sea, en un país como España poden darse 12 crímenes o ano deste tipo, non son casos moi normais, ¿no? E sempre, xa te digo, sempre en ambientes que xa están moi tocados, ¿no? Desestructurados. Neste caso, eso, estamos falando falando de xente moi acomodada, de xente que tiña a vida desde un punto de vista económico totalmente resolto. Estamos falando dun barrio como Beverly Hills e estamos falando de que realmente pues non había unos antecedentes de este tipo de violencia ni denuncias en este sentido. Ao final pues eso, todo apunta a que realmente pues bueno foi unha forma de obter unha herencia antes de tempo, ¿no? De feito, esta serie non lle gustou moito aos irmáns Menéndez, queixanse tamén de que Javier Bardem pues que non se entrevistara con eles. Él sabe que non ten nada por que entrevistarse con eles, bueno, pues ao final realmente, xa te digo, inda que ahora pues veñan co tema de esa suposta carta, ¿no?, que enviaron a seu primo, donde detallaba meses antes os abusos do pai, pues bueno, eu creo que eso queda en auga de borrajas, porque realmente pues non foi contemplado polo xurado e non se tuvo en conta esta teoría, ¿no?
Bueno, falabas de que en España non hai demasiados, non hai moitos casos, afortunadamente, non? De crimes de parricidios. Sí. Se acaso o máis mediático fora o asesino da Katana.
Sí, fora do asesino da Katana, que xa te digo, o sea, ao final pois é un caso de libro de hibristofilia, ¿no? Porque bueno, hubo moita xente, moitas xóvenes, adolescentes que estaban fascinadas pola súa figura, bueno, pois que empatizaban moitísimo con él, ¿no? Entón, bueno, este tipo de parafilias, de esta atracción por este tipo de suxetos, ¿no?, de entre comillas, machos alfa, ¿no?, xente que realmente non ten ningún tipo de escrúpulos, ¿no?, incluso chegaba a asasinar a súa familia, pois é un tema que hai que mirar desde un punto de vista criminolóxico, desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no?, porque realmente ligar a túa vida a suxetos de este tipo, pois bueno, isto recordame a paradoja esta do escorpión que axuda unha tartaruga, ¿no?, para cruzar un río, e ao final pois antes de chegar a outra orilla, pois o escorpión pois lle clavo a aguijón, ¿no?, e di a tartaruga, pois por qué, si ao final va a morrer os dous, ¿no?, e porque son un escorpión, ¿no? Eso está dentro de meu ADN, ¿no? Bueno, pois isto é igual, o sea, si realmente crees que unha persoa que asesina a túa familia, os irmáns, a teus pais, pois despois vai a ser unha persoa que te vai a tratar ben, bueno, pois moito cuidado con eso, ¿no?
E por que espertan tanto interese este tipo de series, non? Estas que están basadas en asesinatos tan cruéis, teñen unos índices de audiencia moi moi importantes. Sí, vou te entender, sí. Por que crean tanto interese, Luis?
Bueno, estamos vivindo unha época de un resurdir, ¿no?, de todo esto. Lembrame cando eu estudiaba criminoloxía, éramos 4 gatos, eu sempre me interesei por estos temas. Cando tiña 14 anos, o meu primeiro libro de non ficción foi sobre a historia de Jaco Destripador, ¿no?, que é outro crime que xenera moita fascinación todavía e que está sin resolver, pues bueno, era un tema un pouco residual, ¿no? Eu leía o caso, de feito, cos anos, pois vas vendo que que profesores que te tenían daquela, te tenían muchísima estima, cómo os decepcionabas cuando te veían leer o caso, ¿no? Porque decían, hostia, pero eso no me es propio de ti, Luis, y tal. Bueno, al final, pues eso sí que xa se popularizó, o tema dos sucesos, o tema de este tipo de series, pasó de ser algo un poco marginal a enterrarse socialmente, ¿no? Está muy de moda y ahora pues hay cola para entrar en criminología, los estudiantes están fascinados con todo este tipo de series y o público en xeral. Yo creo que en este efecto sí que tema algo de moda, ¿no? O tema das series criminais, ¿no? Por otra banda, sí que es cierto que o crime siempre xenera cierta fascinación, ¿no? Precisamente por la anormalidad do feito, ¿no? Afortunadamente también, ¿no? O sea, porque en un momento en que realmente se sacó de ansiedad o como algo cotidiano, eso vemos a mejor en sociedades pues donde a violencia pues está a orden do día, pues bueno, en un momento en que eso se ha considerado como algo normal, pues a sociedade habrá fracasado como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera esa fascinación. Hay gente que se acerca ao mundo da investigación criminal pues con interés científico, decir, bueno, pues vamos a ver por qué se producen estos feitos, vamos a ver cómo podemos combatirlos, vamos a ver cómo podemos hacer también pedagogía, nos casos, por ejemplo, do tema dos psicópatas, sobre todo, esa falamos alguna vez, dos psicópatas que están enterrados socialmente, ver que este tipo de xente nunca chega a dar o paso de convertirse en un asesino en serie, porque evidentemente un psicópata non ten por que chegar a ser un asesino en serie, pero un asesino en serie sempre é un psicópata. Ese tipo de cousas temos que telas moi claras, moi moi claras, ¿no? Entón, pues bueno, hai ese tipo de xente, como vos digo, que se aproxima a este tema como unha forma de estudo, e despois pues hai tamén un componente outra xente de morbo, unha curiosidade un pouco insana, ¿no? Tamén dentro de esto, ¿no? Que bueno, afortunadamente é unha minoría, pero bueno, que sí que hai xente que esto lle produce unha fascinación morbosa, ¿no? Eso tamén sería tratable, ¿no? Indudablemente, tamén habría que tratarlo, ¿no? Porque non é normal que vaya por aí o tema.
En canto a ética e de facer caixa con series de éxito, que ao final tamén é un negocio, con sí, claro, casos reais. Claro, este, por exemplo, dos irmáns Menéndez, tócanos de longe, non? Pero cando se estreara a serie de Asunta, pues hubiera algún tipo de reacción, sí, non? A ti, sí, que se parece isto de facer series de casos reais aínda moi 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 frescos e que poden tocar pues moitas sensibilidades?
Bueno, depende, mira, aquí hubo series de culto, de feito eu, ainda que está na plataforma de TVE, pois eu a teño en DVD, por se algún día desaparece, quero seguir tendoa, que foi, por exemplo, a La huella del crimen, ¿no? Que bueno, é unha serie de dos anos 80, no tuvo después una segunda parte, decían que o país, pues que historia de un país, también la historia de sus crímenes, ¿no? Comenzaba así a serie, ¿no? Yo creo que non se pode esquecer esa parte también da nosa historia, hay casos que nunca se resolveron de unha maneira definitiva, como o caso, por exemplo, do asesinato dos marqueses de Urquijo. Hai outros casos que, inda que a verdade judicial pois está aí, como o caso de Alcácer, pois tamén deixa moitísimas incógnitas. Hai outros casos que están todavía sin cerrar, como o de Marta do Castillo. Hai un caso xa máis recentes, como que me falabas de Asunta, que tamén tema súas incógnitas, sobre todo polo tema do móvil. Entón, pues bueno, eu creo que este tipo de casos, pues no me está mal que a xente pois os coñeza, ¿no? E coñeza pois todos os flecos da investigación criminal, bueno, pois sempre se pode aportar alguna cousa, ¿eh? Incluso de xente pois que realmente dentro deste mundo de investigación criminal, ou que non teme este tipo de coñecementos, pero que al final ten unha lógica que donde non chegaron os investigadores, pois chegan eles. Estou lembrándome agora dunha señora que era moi aficionada a series criminais aquí en España, unha persoa que traballaba no servicio de limpeza, en un momento dado pois puso o seu granito de area nun tema dunha investigación e resolverse pois gracias a súa aportación, ¿no?
Sí, entón, pois, bueno, non recordaba ese detalle, mira.
Sí, por eso te digo que eu creo que é interesante que realmente pues a xente coñeza todo esto. Non creo que se sabó pois censuralo. Sí que hai, é certo que hai casos, por exemplo, como do pequeno este que foi asesinado pola parella do seu pai, chamaban o chavalo Pescadito, non me